El 8 de mayo de 1945, el mundo fue testigo del final de la Segunda Guerra Mundial. Europa quedó completamente devastada, millones de muertos, heridos, desplazados. En aquel momento parecía impensable que los mismos países que se habían enfrentado en una guerra total, la más grande de la historia, fuesen capaces de cooperar juntos. Bueno, aunque ahora lo veamos con normalidad, es extraordinario que las naciones que combatieron entre sí dos veces en muy poco tiempo, ahora compartan moneda, no tengan fronteras, se sienten todos en una misma mesa por un propósito, un motivo redactado apenas un año después de que terminara la Segunda Guerra Mundial, por la democracia y los derechos humanos y el Estado de Derecho en Europa. Ahora mismo parece fácil hablar de Unión Europea, pero se trata de un acuerdo que va desde Portugal hasta Finlandia, desde Irlanda hasta Grecia, pasando por todo el centro de Europa excepto Suiza. Aunque suena tópico, este fin de semana nos jugamos mucho. De hecho, es la primera vez que tenemos una guerra en la puerta este de Europa desde aquella Segunda Guerra Mundial.
Próximas elecciones europeas son determinantes en un mundo con tanta incertidumbre. Nos jugamos
si elegimos
mucho.
Una Europa en blanco y negro o una Europa de color luminosa.
El rumbo de Europa y el rumbo del gobierno de coalición. La fuerza de sumar.
Que una Europa fuerte que nos garantice a los europeos nuestros derechos.
La guerra
y nuestras libertades.
Está rompiendo todos los consensos europeos, especialmente los fundantes, que fueron precisamente la paz y el antifascismo.
Es fácil olvidarse de cuántas personas se ven afectadas por el resultado de las elecciones europeas, pero te pongo ejemplos. El Parlamento Europeo aprueba leyes que nos afectan a todos, a los grandes países, a las pequeñas comunidades, a las grandes empresas, a las jóvenes compañías. De hecho, la legislación europea aborda la mayoría de prioridades de las personas. Medio ambiente, seguridad, migración, política social, economía. Claro, la pregunta es, ¿somos conscientes de todo esto? Gonzalo Zaballa, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches desde el centro de Madrid, donde he salido a preguntar a la gente un poco por el tema de las elecciones europeas. Son absolutamente trascendentales, no solamente para Europa, sino también para España. Así que vamos a ver si la gente está un poco concienciada con este asunto y si tiene intenciones de ir a votar o no. Mira, me voy a acercar por aquí a la gente que está subiendo a la calle. Hola, muy buenas. ¿Tú qué vas a hacer este domingo?
Yo voy a votar.
O sea, que tú ya, era una cosa que ya tenías pensada, ya
sí,
lo sabías.
Claro, claro, claro.
¿Consideras que son importantes? Porque muchas veces como que tendemos a pensar que las generales, las municipales, las autonómicas son más importantes y como que estas quedan en un segundo plano. ¿Tú qué opinión tienes?
Son importantes, ejercer tu derecho al final siempre es importante.
O sea, que tú el domingo vas a estar ahí echando papeleta.
Exactamente.
Fenomenal, muchas gracias. Esto es lo que nos ha contado una primera persona, la ha pillado aquí en la puerta de una farmacia, debía estar esperando a alguien, así que bueno, voy a seguir buscando a ver qué me cuenta la gente. Mira, acabo de ver una persona bastante elegante. Voy a ir a abordarla porque seguro que quiere hablar conmigo, porque entre elegantes nos entendemos. Buenas, perdone que le moleste. Mire, trabajo en la radio, estoy haciendo una pequeña encuesta en la calle acerca de las elecciones europeas del domingo. ¿Usted qué opina?
A mí me parece importantísimo, no solamente porque por lo que significa para el Parlamento Europeo, sino porque hay que dar la opinión de... O sea, ahí se va a reflejar un poco nuestra opinión de cómo está yendo el país también.
¿Le preocupa el resultado que pueda salir?
Bueno, me preocupa en el sentido de que no haya cambios si salen resultados que no favorezcan al gobierno actual. O sea, que siga pensando que estamos contentos con su actuación y que siga haciendo lo que realmente quiere. Yo creo que si realmente hay una victoria del Partido Popular y según las circunstancias que hay ahora mismo, pues yo creo que el gobierno actual debería tomar alguna decisión importante.
Fenomenal, pues muchísimas gracias. Nos vemos el domingo entonces ahí.
Claro, claro.
Pues ya ves, Ángel, ¿eh? Yo no he tenido que preguntar, ¿eh? Pero la primera pullita al gobierno actual ya le ha caído, ¿eh? Yo no he tenido que tirar mucho de la lengua. Voy a ver si encuentro alguna persona más. ¿Ustedes sabían que teníamos cita el domingo?
Creo que sí.
¿Y tienen pensado ir a votar?
Sí.
Puede parecer que no son muy importantes, pero luego realmente cuando estoy preguntando a la gente, todo el mundo va a ir a votar. O sea, que entiendo que todo el mundo es consciente de que son bastante importantes.
Sí, claro.
¿Y espera alguna sorpresa? ¿No? ¿Sí?
No.
¿Ninguna sorpresa?
Ninguna.
¿Nada va a cambiar?
No.
¿Y usted qué opina?
Igual, que voy a ir a votar y que nada va a cambiar.
Bueno, pero hay que seguir ejerciendo el derecho
eso
a voto.
Eso es lo importante.
Fenomenal, muchísimas gracias. Nada. Pues ya ves, Ángel, este es un poco el sentir de la calle. Me ha sorprendido, todo el mundo me ha contestado muy convencido de que va a ir a votar. La gente está bastante concienciada y todo el que he preguntado va a ir a votar.
Ojalá, ojalá. Al hilo de lo que comentaba una de estas personas, el domingo va a ser la primera ocasión desde las generales de hace un año en la que todos los españoles nos podremos pronunciar a nivel nacional sobre lo que ha pasado en nuestro país desde julio del 23 hasta hoy.
Es esencial, ¿no? Votar es un derecho a ejercer, pero es también una gran responsabilidad porque, más allá de determinar la configuración de la Eurocámara, el ciudadano va a tener en sus manos la posibilidad de decidir el transcurso de cómo debe desarrollarse la política de la Unión, ¿no? De que alrededor un 80% de la normativa que nos afecta pues tenga origen en las instituciones europeas.
Este punto que comenta Miguel Verdaguer, doctor en Derecho y Economía de la Unión Europea en la Universidad CEU San Pablo, es clave. Las elecciones europeas del 9 de junio son importantes porque determinarán quién tomará las decisiones críticas que afectan a España. Por eso, no deberíamos considerar el voto solo como un derecho, sino como una responsabilidad. Nuestra cita es el domingo, y aunque será ese día a las 9 de la noche cuando empiece el escrutinio, que podrá seguir aquí en COPE, habrá gente que ya ha empezado a votar. Hablamos de ciudadanos de Países Bajos, Irlanda, Estonia, Finlandia.
Consideramos como una responsabilidad y un deber, así que sí.
Todo puede pasar, no sé quién puede ganar, quién no puede ganar, porque tan pronto está por un lado como por otro y está complicado.
La participación en Países Bajos, que ha sido de los primeros en votar, ha subido varios puntos respecto a hace 5 años. Ojo, varios partidos políticos han denunciado ciberataques, hackeos prorrusos. Los líderes holandeses aseguran estar vigilando las campañas de desinformación que pretenden influir, y es que también nos jugamos esto, el impacto de la guerra híbrida. Hemos hablado de este término en otras ocasiones, pero la definición más exacta nos la dio el teniente general Francisco Gan Van Pols.
Bueno, el término guerra híbrida se acuña a principios de este siglo XXI. Se realizan otra serie de actividades que tienen que ver con algo que no está sujeto ni a normas ni a regularidades, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, del terrorismo, del espionaje, de la subversión, del sabotaje, incluso del empleo del crimen organizado en favor de una causa utilizándolo como proxy.
Encuestas. El CIS, claro, da vencedor al PSOE. El pronóstico del Consejo Europeo cree que los resultados van a estar más inclinados hacia la derecha. Sin embargo, populares y socialistas perderían peso y lo ganarían las fuerzas populistas que se han impuesto en 9 Estados miembros ya, ¿eh? Ojo. Jorge Buxadé es candidato de Vox a las europeas y ha estado hoy en la tarde de COPE. Ha hablado de temas como la inmigración, la energía. Uno de los más importantes ahora mismo, teniendo en cuenta la dependencia energética que venimos arrastrando.
Sí, para empezar, no desmantelando el plan nuclear como está haciendo Teresa Rivera. El famoso mix energético pasa, evidentemente, por no dejar ni una sola de los recursos naturales que pueda obtenerse de nuestra nación.
El mundo es cada vez más inestable. China y Estados Unidos con más competencia que nunca. Rusia en guerra en la puerta este. Tenemos el desafío tecnológico, la energía. La Unión Europea. Nos enfrentamos a una de las etapas más complejas de la historia y, en resumidas cuentas, tenemos que decidir cuál es el papel que queremos jugar. Una parte importante en este sentido tiene que ver con la seguridad y la defensa de la Unión. Nos lo contó en esta linterna Isabel García Muñoz, eurodiputada socialista en el Parlamento Europeo.
En estos momentos es uno de los temas que más preocupa, obviamente. De hecho, esta legislatura había una hoja de ruta marcada con un pacto verde sobre la mesa, pero de repente vimos que aparecía una guerra de invasión de Rusia contra Ucrania que nos puso a todos en la alerta.
A partir de este domingo habrá 720 eurodiputados nuevos en Estrasburgo, también en Bruselas. Serán los representantes de 450 millones de ciudadanos europeos, y si los sondeos están en lo cierto, una parte importante de esos 720 eurodiputados serán miembros pertenecientes a partidos populistas, extremos. Bruselas, Paloma García Vejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Cómo se están viviendo estas horas previas allí, en la capital comunitaria?
Pues en Bruselas hay muchas ganas. Lo que no hay son diputados, que están de mudanza o de campaña,
claro,
según repitan o no en las listas. Pero en el hemiciclo han hecho maravillas. Han reconvertido todo el escenario, han puesto maxi pantallas, han habilitado salas para los partidos, habitáculos para las radios, carteles por doquier para que nadie se pierda en ese laberinto que son los edificios de las instituciones en Bruselas. Nos dan briefings, o sea, charlas específicas para los periodistas con todas las claves de la noche electoral, el proceso. Al frente de la comunicación del Parlamento Europeo, déjame decirlo, hay un español de pro, Jaume Madur.
Hombre, un histórico.
El hombre tranquilo, claro, que siempre tiene tiempo, aunque siempre tenga prisa. Y se nota el buen hacer. Así que, Ángel, estamos todos leyendo, especulando, hablando y haciendo muchas preguntas para las que de momento no tenemos respuesta.
Es curioso, pero se da por descontado que van a resurgir los movimientos populistas o extremos, pero precisamente son los más euroescépticos. No sé, para eso no te presentes, ¿no? Es lo primero que se me ocurre, pero no deja de ser una contradicción.
Es que hay de todo. Es el mantra de esta campaña, que viene la ultraderecha, que ganan posiciones los malos, al menos en la prensa general, se presenta casi como el principio del fin, o eso, la llegada del caballo de Troya. Sí que es cierto que están ganando posiciones partidos euroescépticos, o más bien anticohesión. O sea, se avecina un parlamento, según las encuestas, donde se enfrentarán los partidarios de más integración con los de más Estado-Nación. Pero luego, a la hora de la verdad, los del modelo Le Pen, por ejemplo, son prorrusos. Y los del modelo Meloni, donde estaría Vox, son pro-Ucrania y pro-OTAN. Claro que en sus programas electorales hay puntos en común, pero también hay diferencias imposibles de reconciliar. Y entre ellos, por mucho que Le Pen le ofrezca a Meloni la fusión de ambos grupos, sus diputados no quieren. Y además hay un factor decisivo. Muchos de los candidatos quieren estar dentro para poder cambiar el funcionamiento desde la estructura. Otros te dicen que lo que hay que hacer es volver a los padres fundadores, no a esto en lo que se ha convertido la Unión Europea. En fin, se llama democracia y por eso hay que votar el domingo, claro. todos.
Oye, ¿cuánto preocupan, o a lo mejor los que nos gustan estos asuntos, la desinformación, las amenazas, la influencia rusa?
Muchísimo.
¿Sí?
Muchísimo. De hecho, en estas charlas que nos dan fuera de micrófono en el Parlamento, hemos tenido estos días varias relativas a la desinformación, porque es que en estas elecciones hay una invitada nueva, que es la inteligencia artificial. Y lo estamos viendo todos los días ya en la campaña, en las redes sociales. La propaganda rusa está detrás. No es una forma de hablar. Es que el Parlamento Europeo, los servicios específicos, están detectando riesgos reales. Son 72 horas críticas, nos dicen. Porque hay gente que promueve la abstención, pero también hay gente que promueve instrucciones falsas, cómo votar o cómo hacer no sé qué, para invalidar las papeletas. Incluso hay quien sugiere tonterías como escribir no sé qué del 50% a boli. O sea, hay un intento real de desacreditar las instituciones, desacreditar a los medios de comunicación con un fin único, que es socavar la democracia. Y eso sucede. Y eso se está intentando remediar de dos formas. De la preventiva y luego lo que llaman contramedidas, que por supuesto no desvelan ni dan pistas. Pero está ocurriendo y se está combatiendo. Claro que puede desvirtuar el resultado.
Y la última, Palo. El domingo estaremos aquí en directo, programa especial a partir de las 9 de la noche, elecciones europeas, votamos, conoceremos resultados antes de irnos a dormir. ¿Y después qué?
Pues mira, los últimos resultados, no sé a qué hora te vas a ir tú a dormir,
pues
pero
tarde.
Aguanta hasta la 1:15 de la madrugada.
Vale, me pilla.
Porque esos son los últimos del domingo. Y luego ya se tienen que formar los grupos. Aquí no se une por nacionalidades, sino por familias políticas. Por ejemplo, los de Sumar, pues parece que se van a dividir entre los verdes y la izquierda. Bueno, todo eso se va a ir haciendo desde el 18 de junio hasta finales de mes, más o menos. Y una vez que estén todos en sus grupos, bueno, te recuerdo que algunos son no adscritos, como tus amigos de Junts. Vamos a ver qué pasa esta vez. Pero así vamos a llegar al 3 de julio. Estaremos en Estrasburgo, la gran cita, la semana del 16 de julio, porque es cuando se constituye el Parlamento, y ahí empieza la fiesta. Puede que se elija a la presidenta de la comisión, puede que reelijan a von der Leyen, puede que la tumben, casi seguro que allí revalidará la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, pero todo es una incógnita y depende no solo de los resultados del domingo, sino de las negociaciones posteriores. Así que ya de julio puede que salga la nueva Úrsula o no, puede que se mande a septiembre si no lo consiguen en julio, y cuando haya presidente o presidenta de la comisión, entonces empiezan los hearings, que es una especie de examen oral a los comisarios. Cada país manda el suyo y hasta que 27 tengan luz verde, se hacen un examen detrás de otro. En fin, plenaria para votar al colegio de comisarios, o sea, al nuevo Consejo de Ministros, puede ser perfectamente en diciembre. Nos queda mucho, bueno, mucho año electoral por delante.
Pues mucho hablaremos. Nos escuchamos y nos llamamos el domingo, Paloma.
Será un placer.
Gracias. Adiós.
Adiós.
En los próximos 5 años nos jugamos en gran medida el papel de Europa en el mundo. Antes comprábamos gas ruso, barato. Teníamos a China como la gran fábrica del mundo. Estados Unidos nos protegía históricamente de las guerras. Bueno, ahora todo eso puede que haya saltado por los aires y afrontamos un triple reto. Un problema importante de competitividad económica y tecnológica. El perjuicio que puede suponer para nosotros el nuevo orden mundial. Y tercero, el aumento de las amenazas a los valores democráticos por parte de Rusia, China, los extremos, los populismos, ojo, incluso dentro de la Unión Europea. Estas son algunas de las conclusiones del informe La Europa que necesitamos. El director de Contexto, la unidad de inteligencia de Llorente y Cuenca, es Jordi Sevilla y tiene algo que ver con este trabajo. Jordi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas noches.
Hemos dividido el trabajo en 3 capítulos. Primero, geopolítica o hasta geoestrategia. El enfrentamiento entre China y Estados Unidos, con nosotros por ahí en medio, ese hilo conductor de los grandes retos. ¿Esto es una nueva Guerra Fría?
Bueno, se denomina Guerra Fría 2.0 porque efectivamente no es exactamente igual que la anterior, pero bueno, China ha manifestado públicamente, esto está en los papeles que de los congresos del Partido Comunista y en los discursos de su presidente, que no le gusta el orden internacional que ha creado Occidente y que aspira a entablar unas nuevas relaciones y un nuevo orden internacional. Y además ha estado dando pasos en esa dirección, la nueva ruta de la seda, ha creado un banco de desarrollo para subvencionar a aquellos países que le ayudan, ha establecido relaciones privilegiadas con América Latina y con África, es decir, ha desarrollado ya una diplomacia paralela y alternativa, no solo paralela sino alternativa, y junto a eso ha conseguido que dependamos totalmente de ella en asuntos tan importantes como la transición ecológica, que no se puede hacer sin paneles solares que se fabrican en China, o sin baterías que se fabrican en China, o yo que sé, tantísimas y tantísimas cosas que en este momento los microchips, que mayoritariamente se fabrican en China, y entonces de repente Europa, Occidente en general, se ha dado cuenta que, hombre, esto tampoco podría ser razonable.
Eso en cuanto a China. Rusia. Ucrania ha sido un golpe encima de la mesa para que seamos conscientes de lo que significa un tipo como Putin al otro lado de la frontera.
Sin lugar a dudas, pero de nuevo, porque no nos hemos leído las cosas que él ha dicho. Es decir, Putin lleva ya muchos años en todos sus discursos, en todas sus declaraciones, lanzando dos ideas. Una, reivindicando lo que él llama la vieja Rusia, sea eso lo que cada uno considere que es, incluso él mismo que lo adapta en función de sus necesidades al momento, y por otro lado que quiere una hegemonía clara, restablecer lo que él llama restablecer una hegemonía rusa en Europa y en el mundo. Lo vienen diciendo, es decir, que no es que sea una cuestión de que nos lo imaginemos, ¿no? Y además lo están haciendo. Sí, sí. Es evidente que además está dando pasos en ese sentido, ¿no?
Otra cosa es que no hayamos querido escucharlo, efectivamente.
Ese es el punto.
Estados Unidos pide que incrementemos el gasto en defensa, pide mayor involucración en la OTAN. Por ahora veremos qué pasa con Donald Trump, que eso es otro tema. El capítulo defensa, el miedo que yo vi hace unas semanas en el Báltico, en el Mar del Norte, en Escandinavia, la defensa es el gran tema pendiente.
Sí, hay una frase que dicen por esa zona, yo se la leí en al primer ministro polaco, ¿no? Que decía, en mi parte de Europa la amenaza rusa la veo de otra manera.
Es verdad.
No nos podemos olvidar de eso. Es que, claro, a pesar de todo, España está en el otro extremo y no hemos participado ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial y, por tanto, nos da la impresión que esto es algo que leeremos en el periódico. Pero no, esta vez no es así, ¿no? Y el tema es que se juega Europa el cómo quiere construir una industria de defensa. Si construimos una industria de defensa europea, con financiación europea, con estrategia europea y con mandos europeos, o lo hacemos todo como algunos partidos proponen, renacionalizando, y en ese caso me temo que haremos una industria de defensa franco-alemana y los demás nos quedaremos mirando.
Claro.
Eso es una de las cosas que se van a decidir estos 5 años.
Mira, cuando has parafraseado al primer ministro, al presidente polaco, me he acordado de que el otro día me comentaban allí, precisamente en el norte de Escocia, cómo del Reino Unido hacia allá, todo el que tenga más de 40 años ha sido soviético.
Claro.
Es que es impresionante,
Es que es así, es que a nosotros, repito, se nos olvida, ¿sí? Pero ellos no pueden olvidarlo, porque es que, y no solo es que lo han sido, entre otras cuestiones, porque los tienen ahí al lado.
Claro, claro. Claro, claro.
Hacen frontera, ¿no?
Me la has dejado botando en el tema de los fondos, de la industria, de cómo se financia eso. ¿Los Next Generation pueden ser un ejemplo para un campo como el de la defensa?
Deberían de ser un ejemplo en cuanto al diseño, al concepto y a la financiación. Me gustaría que no lo fuera en cuanto a la ejecución.
Ya.
Yo creo que están siendo manifiestamente mejorables. Pero dado que se aplicarían, en este caso, el Fondo de Financiación de la Defensa, que teóricamente ya existe, a una industria más concreta, que son unas fábricas más concretas, sería algo menos general que lo de los Next Generation, que es, en fin, algo muy, muy transversal y muy amplio, pues sería para mí el ejemplo a seguir. Pero las encuestas dicen que los partidos que van a ascender en estas elecciones al Parlamento Europeo no quieren eso, ¿eh?
Sí, de eso te iba a preguntar después. Capítulo económico. Hemos empezado por la industria de defensa. ¿Podemos ser autosuficientes energéticamente, Jordi?
Nos va a costar mucho. Es decir, en términos de mix energético, seguramente sí, podemos más o menos acabar dejando de depender tanto del gas soviético. Eso exigirá necesariamente, como ya está pasando, una apuesta por la nuclear, que todo el mundo está volviendo a replantearse.
No,
todo el mundo,
eso te iba a decir.
Yo creo que ese sigue siendo un gran debate pendiente, porque en los momentos en los que se decidió el cierre, yo participé en aquel programa electoral que se puso, y ahora no tiene nada que ver la situación, ¿no?
Claro.
Pero creo que a pesar de eso, cuando tú vas luego y dices, bueno, ¿qué necesitamos? Paneles solares, vienen de China. ¿Qué necesitamos? Almacenamiento en baterías, vienen de China. ¿Qué necesitamos? Microchips, que no sé, vienen de China. Ahí es donde tenemos el talón de Aquiles muy gordo, porque eso no se improvisa en 1, 2 o 3 años. Eso requiere de nuevo una planificación a medio plazo y requiere apoyos públicos, como está haciendo Biden en Estados Unidos. Requiere que papá Estado se ponga a la tarea y vuelva otra vez a dedicar recursos públicos a lo que en términos europeos se llamarían industrias estratégicas, ¿no?
En ese informe, la Europa que necesitamos, Jordi, utilizas el término desglobalización. Y me he fijado en lo que reclaman nuestro sector primario, el nuestro, me refiero al europeo, los franceses, nosotros, agricultura, pesca, ganadería. Hemos de tender hacia cierto proteccionismo, no sé si está bien empleado el término.
Yo no sé si es el término, pero desde luego yo escuchando las reivindicaciones de los agricultores europeos y, en fin, sabiendo un poquito de lo que hablan, porque a lo largo de mi historia estuve algunos años en el Ministerio de Agricultura, creo que merece la pena sentarse y escucharlos porque lo que dicen tiene bastante razón. Y creo que en ese sentido, sin llegar a furiosos nacionalismos y que mi fruta es la mejor del mundo, entre otras cuestiones, porque los consumidores queremos fresas todo el año, y todo el año pues no lo hay en Europa, y por tanto lo tenemos que traer de fuera, ¿de acuerdo? Pero, hombre, por lo menos en las mismas condiciones que se hace si seguimos a los productores de aquí. Sí, hay una serie de reivindicaciones que están planteando que a mí me parecen bastante razonables. Claro. Y de nuevo, la transición ecológica que impacta sin lugar a dudas sobre la agricultura no puede dejar damnificados. Tenemos que tenerlos en cuenta y cuidarlos, protegerlos y compensarlos lo que haga falta.
Uh-huh. Antes apuntabas al voto, apuntábamos a los extremos, a qué puede ocurrir. Para los que somos europeístas convencidos, y ahí podemos echar carreras, Jordi, tú o yo, ¿cómo es posible que la Eurocámara vaya a ser la menos pro-europea de la historia viendo los extremos? ¿Esto no es contradictorio?
Sí, lo es. ¿Entonces? Y además, bueno, yo creo que estamos viviendo estos últimos 20 años, ¿no? Es decir, cosas que nadie pensó nunca que ocurrirían. Yo lo siento, pero yo jamás pensé que Trump pudiera ser presidente de Estados Unidos. No sé tú, no sé los demás.
No, ojo, lo peor, Jordi, es que puede volver a serlo.
Que puede volver a serlo, sí. Efectivamente. Jamás pensé que viéramos un parlamento como el que estamos viendo, que además en el caso de Europa y de este momento tiene dos sorpresas. Una, que es el peor momento para plantearnos renacionalizar nada, justo por todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. Y en segundo lugar, en el caso europeo, déjame yo ahí sí que... porque Trump es un fenómeno que no tiene un antecedente claro en Estados Unidos. Pero es que aquí tenemos una parte importante de nuestra extrema derecha que está gritando Heil Hitler. Quiero decir, es que aquí nos recuerda una parte, no digo todos, pero una parte de nuestra extrema derecha nos recuerda lo peor que ha vivido Europa en los últimos años, y que eso vuelva a tener votos y éxito, a mí me deja, me plantea el qué hemos hecho mal, en los demás, qué no hemos sido capaces de hacer para que estas cosas no pasen, y sin generar pues todos los cabreados, que son los que al final tienden a canalizar el voto hacia este tipo de movimientos, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Si miras hacia el otro lado, están más cerca de Putin que de Zelensky. O sea que, es cierto, que dices, Dios mío de mi vida.
Los mismos que se proclaman supernacionalistas, sí, a tope, pero luego le piden a Putin financiación, sí.
No, financiación, y mira lo que pasó con el proceso. Pero bueno, de eso hablamos otro día.
Exacto.
Jordi, para terminar, si hablamos, esto da para muchas tesis doctorales, si hablamos de valores europeos, el Estado de Derecho, la solidaridad, la integración, la libertad, ¿cuál es el que está más amenazado?
Mira, yo creo que este es un punto clave para mí, porque esta batalla, esta Guerra Fría 2.0 de la que hablabas al principio, hombre, incluye temas tecnológicos, incluye el TikTok, incluye, como yo he dicho, los microchips, incluye... Pero es una batalla de valores. Occidente es el que está en este momento viendo sus valores, que para mí son los derechos humanos, es la democracia liberal, etcétera, etcétera, el Estado social de derecho, etcétera, son los que están explícitamente siendo atacados y condenados y criticados por China, por Putin, por Irán, por otro conjunto de países que están planteándose una vía alternativa, ¿no? Y yo creo que los europeos tenemos que defendernos, ser conscientes y defendernos, porque también hay enemigos internos de esos valores.
Sin duda.
Los populismos, de un lado y de otro, y que además, como yo digo, se contagian. Sí, nuestro PSOE se ha contagiado, y mi opinión, nuestro PP se ha contagiado también de populismo. Tenemos que ser muy conscientes que por encima de todas estas batallas tecnológicas, incluso de defensa, etcétera, estamos defendiendo de nuevo valores, ¿no? Yo recuerdo la primera intervención que hizo Zelensky después de la invasión por videoconferencia en el Parlamento Europeo. Dijo una frase que a mí no se me ha olvidado. Dijo: estamos luchando por las libertades de las que ustedes gozan.
Sí, sí.
Y eso yo no lo olvido.
Y tal cual.
Porque es verdad.
Tal cual. Jordi Sevilla, director de Contexto, la unidad de inteligencia de Llorente y Cuenca. Hay que buscar el informe y leérselo despacito. La Europa que necesitamos, eso es lo que nos jugamos pasado mañana domingo en las elecciones. Jordi, gracias y suerte.
Gracias a ti, buenas noches.
Buenas noches, adiós.